¿Qué me estás poniendo aquí delante? ¿Pero qué es todo esto? Comienza el Club de los Miércoles. Haz el favor de poner orden aquí. Primera duda de la tarde-noche. ¿La corbata es de jirafas?
La corbata es de jirafas enfrentadas una con otra, como si fueran una autonomía intentando desgajarse
de España.
De la unidad territorial.
De la unidad territorial de España. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Me alegra verte.
Encantado,
mucho.
Juan Pablo.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente? Me paso la vida ensayando. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estabas aquí poniéndome un montón de fotos encima de la mesa, de unas fotos entrañables todas, de la época en la que dirigiste a Barros Ribelles.
Sí, ahí está el abanico de Lady Windermere, Padres Terribles de Cocteau.
Y aquí te quieres acudir con un zapato.
Sí, había estado ensayando posiblemente 8 o 10 horas.
Sí.
Y dijo, ya no puedo más. Y está en ese tono donde la broma es de verdad. Y se quitó un zapato.
Sí.
Se quitó un zapato.
Ya lo veo.
Y quiso dar con él.
Estaba hasta allí mismo de ti y de tus instrucciones. Vamos a ver. Buenas noches, Marta Rivera de la Cruz.
Buenas noches.
¿De dónde vienes tan arreglada y también vista?
Vengo de la tele.
De la tele, ¿de qué tele vienes? ¿Vienes de una tele?
Vengo de Televisión Española.
Ah, muy bien. Recuerdos a los compañeros de Televisión Española, sí.
Fijaos qué digno el gesto de Amparo Ribelles en comparación con el macarra que ayer se quitó una sandalia en el Parlamento de Cataluña.
Bien dicho.
Cómo hay muchas maneras de quitarse un zapato.
Bueno, vamos... Está ahí, vamos, con el zapato que... ¿Te llegó a dar con el zapato?
Amparo...
Hombre, esa cicatriz que tienes, yo me imagino que será de eso.
No, pero voy a contar una anécdota. Era la primera vez que la dirigía. Sí. Yo era muy jovencito, han pasado 22 años de esa foto, ¿no?
Y, sí, estás joven ahí, ¿eh? Estás joven aquí,
sí, pues
Carlos,
estoy joven y calvo.
No, joven y con pelo.
Y con pelo,
no,
sí.
No, con pelo todavía.
Es una melena ahí, una mata de pelo espectacular.
Qué bonito. Pues era verano, pleno mes de julio y agosto, ¿no? Y el primer día que ella tenía un abanico, siempre hacía calor, estábamos ensayando en el Teatro Alcázar.
Sí.
Y ya que el abanico empezó a ser insistente, ¿sabéis cómo suena el abanico cuando da contra el pecho de una mujer? Tac, 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 tac. Y claro, yo empecé a mosquearme y dije, Amparo, ¿pasa algo? Y dice, no, que llevo no sé cuántas horas ensayando. Y he pensado, pues voy a tocar un poquito el abanico para que se dé cuenta, ¿no? Así que teníamos ya una contraseña, ¿no? Amparo era muy divertida, pero con un santo carácter, ¿eh? Si tenías un problema, ya miraba la vida de frente, ¿no? Y ¿sabes lo que me dijo la primera vez que me conoció, el primer día? Me dice, ¿te han dicho alguna vez que tienes cara de buena persona, pero tienes una cara de angelote de Murillo que no puedes con ella? Me dejé la barba. Hombre, es que angelote, ¿has visto todos los angelotes que Murillo
sí,
pone?
Te dejaste la barba.
Mofletudos, ¿no?
Claro, y yo con las alitas así, yo me lo imaginaba, ¿no?
Ramón, ¿vas a hacer un test de dudas?
Bueno, puede ser divertido.
Venga, empieza.
A ver, ¿habéis tenido alguna vez algún problemilla, me imagino, a la hora de saber si una palabra es correcta o no, como todo el mundo? Pues si uno tiene dudas, pues podemos acudir a las 500 dudas más frecuentes del español, que es un manual muy útil, muy interesante, una guía que yo creo que va a ser muy interesante, que ha editado el Instituto Cervantes conjuntamente con la editorial Espasa.
¿Tú tienes tantas dudas cuando escribes, Marta? ¿Tienes
500? Yo tengo muchísimas. No, sí. Ojalá fueran 500 solo, tengo más.
Tú también tienes más de 500, todos tenemos dudas.
Sí, a ver, algún ejemplo. ¿Cómo se dice? ¿Adecue o adecue?
Adecue.
Las dos son válidas.
Ah, mira qué bien.
Claro, uno piensa en continuar, continúa, adecua.
Claro.
Bueno, ¿cómo se dice? Siguiente. ¿Punto y seguido o punto seguido?
Punto y seguido.
Sí.
Sí, la nueva ortografía de la academia recomienda la expresión punto y seguido, como decís.
Bueno, hasta ahora estamos...
Aunque, sí, Luis Alberto, la fórmula punto seguido no es incorrecta.
Ya, lo que pasa es que pues, lo divertido es que sea una incorrecta y otra correcta, que todo sea correcto.
Claro,
pero
es
no
que
tiene
así
gracia.
Es muy fácil, ¿no? Así no,
a mí me gusta. Pero porque todo sea correcto.
Una difícil.
Mejor
a ver
punto
si
y seguido.
Pillas, que seguro que sí.
Punto y seguido.
A ver,
mejor,
una difícil. ¿Se le puede llamar políglota a un hombre que domina varios idiomas como don Luis Alberto de Cuenca?
Cuando este país era civilizado, no. Ahora
bueno,
igual sí.
Vamos a ver. La verdad es que la palabra glota en griego es femenino. Políglota es el que habla muchas lenguas, literalmente en griego. Yo no creo que esté... vamos a ver, es como decir, por ejemplo, atleto. Yo la verdad es que preferiría políglota.
Correcto.
Yo también prefiero políglota, pero dice este manual que se puede.
Lo sabía,
que
lo
tan
sabía.
Correcta
estaban
una
seguros.
Forma, lo sabía.
Que tan correcta es una forma como otra.
Venga, Ramón, otra.
¿Cómo se dice? ¿Una detective privado o una detective privada?
Bueno, esa es buena.
Esa es buena, yo diría una detective privada.
Y aquí, ojo, solo una es correcta, ¿eh?
Yo diría una detective privado, pero posiblemente la correcta sea la otra, yo lo diría.
Pues has acertado, yo también. Yo habría dicho lo mismo, yo habría dicho detective privado, pero la correcta es detective privada. ¿La leche se agria o se agría?
Se agría.
Yo también lo habría dicho, pero se puede decir de las dos maneras.
Vamos.
¿El pescado lo he freído? A mí me suena fatal. ¿O lo he frito?
Lo he frito.
Pues las dos
freído,
son...
Yo diría lo he freído, fíjate.
Pues las dos formas son válidas.
Estamos con la boca abierta, Juan Carlos de la Fuente y yo.
Hay otra que me ha sorprendido. Se dice el 14% de los españoles,
correcto,
por ejemplo, piensa que no sé qué, o el 14%.
Yo digo el 14%.
Claro. Sí, pues es por ciento.
Ah, bueno, menos.
Yo habría dicho el 14%.
Todos. Estamos sobrecogidos.
Es incorrecto, el 14%.
Estamos sobrecogidos, ya sea hasta 500, Ramón sigue.
Sí, y...
sobrecogidos.
¿Un décimo o décimo primero?
Vamos.
Un décimo.
Un décimo.
Yo también diría un décimo, pero...
Es correcto.
Las dos fórmulas son correctas.
Eso sí lo entiendo, que sea correcto.
En fin, ¿y cómo se dice, español o castellano?
Amigo, esa es buena.
Claro.
Sí, pero
es la primera duda que aparece
pero
en la guía.
Siempre tiene la necesidad de decir, a mí me pasa, la lengua castellana española.
Lo que explica el libro es que el castellano se utiliza dentro del territorio nacional para confrontarlo con las lenguas también oficiales. Para diferenciar a las lenguas oficiales, castellano, catalán. Porque también
porque
son lenguas españolas.
Efectivamente.
Porque el catalán es una lengua española.
No son lenguas españolas,
claro,
que lo son también.
Claro.
Efectivamente. Bueno, pues nada, es muy recomendable esto de las 500 dudas que ha sacado.
Está muy bien porque además tiene un índice de palabras al final utilísimo. Entonces cualquier cosa que quieras lo tienes en el índice al final, porque si no hubiera ese índice realmente sería inmanejable.
Sí,
este libro.
Hay una frase hoy, por cierto, que os recomiendo a los tres, a Luis Alberto, a Juan Carlos y a Marta, de Mario Vargas Llosa, que estaba presentando hoy una obra de teatro. Ramón, ¿cómo se llama la obra de teatro?
Katy y el hipopótamo.
Y el hipopótamo.
Que escribió hace más de 30
y que
años.
Que se va a estrenar ahora,
la semana que viene.
Qué bien.
Y vosotros que vivís de la ficción, porque los tres vivís de la ficción, ¿no? Pues merece la pena que esta frase la pongáis en el mármol más cercano.
La ficción es como el motor de la civilización, del progreso. Creo que la ficción es algo mucho más importante en la vida que un mero entretenimiento, que una mera distracción. Hemos salido de las cavernas y hemos llegado a las estrellas gracias a las ficciones que hemos ido inventando a lo largo de la historia.
Si alguien tenía duda de qué es, fíjate, esas peleas que ha habido entre si el teatro o la cultura es ocio, como si el ocio no pudiera ser cultura, acaba el señor Vargas Llosa de decirlo.
Es fantástico.
Es fantástico, es ficción. Y del hombre de las cavernas a la ficción está toda la modernidad.
Es que la ficción es una forma de resistencia. Y posiblemente, si no existiera el refugio de la ficción, este mundo nuestro habría reventado hace mucho tiempo.
Yo creo que aquí también, estando totalmente de acuerdo con lo que decís, lo que está refiriéndose Mario es a la ficción en tanto como que arte, en tanto que creación, claro, mental, conceptual del hombre para, digamos, superar su propia condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos,
sí, porque él hablaba
no
de
solo
contar
ficción
cuentos,
literaria,
sí,
pero también contar cuentos, pero también, claro, crear arte. Por ejemplo, claro, las personas que dibujaron esos bisontes en las paredes de Altamira también estaban haciendo ficción.
Totalmente.
O sea, que no es solo la ficción literaria, sino también la ficción plástica, la ficción musical, cualquier otra manifestación.
De alguna manera, lo que nos proyecta, lo que nos eleva, lo que nos dé, no nos deja en un plano absolutamente animal.
Lo que nos convierte en homines culturales, la cultura es lo que nos, es lo que está refiriéndose él. Pero más bonito decir ficción, porque más divertido.
Sí. ¿A quién quieres felicitar hoy, Ramón? A ver.
Hombre, yo creo que felicitar a nuestro amigo y compañero, colega, Antonio Lucas, periodista del diario El Mundo y poeta madrileño, que ha ganado hoy el Premio Internacional de Poesía Loewe, muy prestigioso, con un jurado precisamente presidido por Víctor García de la Cocha, director del Instituto Cervantes, con su quinto poemario, con Los desengaños, donde se filtra, en gran parte se mezcla la crisis general, la crisis del presente, con una crisis sentimental, con una ruptura sentimental también que tuvo antes.
Es difícil ser poeta, Luis Alberto.
Yo creo que es difícil, pero si tienes el talento suficiente para hacerlo como lo tiene Antonio Lucas desde muy chiquito, porque yo recuerdo que su padre, Pepe Lucas, el gran pintor, me dejó cuando él tenía 16, 17 años, el niño, unos poemas de Antonio. Y yo ya recuerdo que se los devolví a Pepe diciendo, tienes un hijo que va a ser poeta y de los buenos. Y nos está dando
Somos amigos, mira, cuando en cuanto termine, porque no lo sabía, claro. Antonio es una gran persona y es un gran poeta y su padre un gran escenógrafo, que fue también, ¿no? Y un hombre que le gusta mucho el teatro, o sea que, pues muy bien. Y algunas veces lo que le digo es, no tienes lo que hay que tener para escribir teatro. Y me dice, no tengo nada para escribir teatro.
Yo le he felicitado ya hoy por la mañana y me alegro mucho porque además hemos sido compañeros durante una época y creo que es un premio Loewe que celebramos muchos, aparte de Antonio, que evidentemente hoy está pues muy de enhorabuena.
Uh-huh. Antes de ir cerrando esta reunión del Club de los Miércoles, ¿esparcir basura es un arte?
¿Esparcir?
¿Basura es un arte?
Yo creo que no, aunque te advierto una cosa, el arte contemporáneo ha hecho tantos disparates que a lo mejor también...
Hombre, si lo fuera, Madrid ahora mismo sería el mejor museo de arte contemporáneo del mundo.
Sí, pura instalación.
Madrid es una pura instalación de basura.
Si pero... no oliera... sería hasta soportable.
Pero es que huele, ¿eh?
Pero el olor también a lo mejor participa en las instalaciones.
Fíjate si lo que estás diciendo, que yo no lo había pensado, que participo como participamos todos de esas calles tremendas que tenemos en Madrid, pero tenía la gente del Reina Sofía podía salir a ver si entre tanto montón de basura hay arte. Cuidado, pero ¿cuántas veces hemos ido a una exposición?
No, es que en la Tate Modern Gallery de Londres se ha expuesto montones de basura en ocasiones.
Pero fíjate, ¿qué pregunta has hecho tan interesante, ¿no?
Gracias, director.
Aquello que se manipula y se lleva a una sala es arte, y aquello que está... bueno, manipulado o no manipulado, sí, manipulado por los piquetes, sí, claro, tirado ahí en la calle, ¿eso ya no es arte?
Duchamp dijo aquello del ready-made, el objet trouvé, el objeto encontrado, que era lo que era realmente arte, algo encontrado en la calle y que luego tú lo trasladas al museo.
Lo que no es si es arte o no, lo que es una guarrada, eso seguro. Eso seguro. Y que algunos están sacando, el guarro que llevan dentro lo están sacando en estos días a su esplendor.
Esperemos que el próximo día del Club de los Miércoles ya podamos decir que esto pertenece al pasado.
Y esto, ¿vale?, huele de otra manera.
A mí, yo reconozco que estos días, cuando tengo que ir a hacer alguna entrevista a algún escritor o escritora, o el otro día, por ejemplo, con la viuda de Pavarotti, que vienen de fuera, ¿no?, que no son españoles, me da un poco de vergüenza. O sea,
bueno, pues mira, yo te digo una cosa. A mí me da mucha rabia por nosotros, porque vivimos aquí, pagamos impuestos y tenemos basura. Pero todo el mundo sabe lo que es una huelga. O sea, al otro día, es que los periodistas extranjeros están alucinados. Mira, me van a decir que no han visto nunca...
La imagen que proyecta Madrid es lamentable.
Pero te sigo diciendo, la imagen que da cualquier ciudad en la que hay una huelga de basuras. Yo he vivido un par de huelgas de basuras en diferentes ciudades y el paisaje urbano no es muy diferente a este. Entonces, nos debe importar por nosotros, que vivimos aquí, por el turista que está molesto, pero por la sorpresa. Es que los corresponsales extranjeros están alucinados. Mira, bueno, perdona, eso es una pose.
Ya será menos.
Ya estarán menos alucinados los corresponsales.
Sí que sí. A ver.
Antes una huelga, cuando llegó la democracia, era síntoma de modernidad.
Correcto, y de arte.
Y de ficción. Contradicciones y de todo. En la vida.
Marta, un libro para ver, que nos vamos.
Pues mira, en Nórdica ha sacado una edición de Estudio en Escarlata de Conan Doyle ilustrado.
La presento yo el día 26.
Bueno, toma. Pues, has visto entonces el libro, es
maravilloso,
fantástico. Fernando, y luego dice, creo que siempre es bueno releer las aventuras de Sherlock Holmes. Es la primera entrega de Sherlock Holmes y siempre hay que leer a Conan Doyle.
¿De teatro qué quieres decir?
Pues mira, el pasado verano en Fringe, en la azotea de Madrid, triunfó algo que yo sé que le gusta mucho a Luis Alberto, Diario de un loco de Gogol, con José Luis García Pérez, que
me gusta muchísimo.
Fueron 5 representaciones, fue tal el éxito, mira qué bien, que se ha vuelto a repetir y está en Las Naves del Español. Este muchacho, que curiosamente nos une otra vez a Amparo Ribelles, que empezó en el abanico de Lady Windermere, de figuración, ahora está haciendo magistralmente ese cuuento convertido en teatro de Gogol, de la locura de un funcionario
que se cree rey de España,
que dice al final de su vida que es el rey de España, ¿no?
De un actor que, por cierto, hizo de Watson.
Exacto.
Ahora que hablabas de Sherlock Holmes, en la última película de García,
Madrid Days.
Eso es Madrid. Sherlock Holmes, Madrid.
El
Madrid
suelto.
Watson, Madrid.
Bueno, Luis Cernuda murió en 1963, hace 50 años. Le tributamos un homenaje con su poema La sombra, perteneciente a Vivir sin estar viviendo, de 1949.
Vamos allá.
Al despertar de un sueño, buscas tu juventud, como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. ausencia conocida, nueva siempre, con la cual no te hallas. Y aunque acaso hoy tú seas más de lo que era el mozo ido, todavía sin voz le llamas. ¿Cuántas veces? Olvidado que de su mocedad se alimentaba aquella pena aguda, la conciencia de tu vivir de ayer. Ahora, ida también, es solo un vago malestar, una inconsciencia acallando el pasado, dejando indiferente al otro que tú eres, sin pena, sin alivio.
Será noticia el miércoles que viene que por segundo miércoles consecutivo no hay fútbol y podemos reunir al Club de los Clínicos. Adiós, Luis Alberto de Cuenca, que te vaya bien.
Un abrazo.
Hasta el próximo miércoles, Marta Rivera de la Cruz, o cuando te toque, que
hasta
ya no me acuerdo.
Hasta el próximo lunes,
que tienes libros, el miércoles, Club de los Clínicos. Adiós, director, me paso la vida ensayando, ¿eh? Que te vaya bien, ¿eh? Belén, hola.
Hola.
Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta viajar? Pues si tienes más de 55 años estás de suerte. Con el programa Vacaciones para Mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de fantásticos viajes con precios muy especiales que se aplican a las personas que viajan aunque solo una de ellas haya cumplido los 55. Con el mejor precio garantizado, posibilidad de pago aplazado y con todos los detalles, pensión completa con agua y vino incluidos, modernos autobuses en los programas con transporte y programas de animación, estancias en hoteles de nuestras costas, balnearios, paradores, viajes a Canarias y Baleares, escapadas a ciudades europeas, circuitos por Europa, América, Asia y cruceros marítimos y fluviales. O también viaja en el tren de lujo al Andalus. Solicita el nuevo folleto y más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es. Vacaciones para mayores de 55 años con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
A las 10 en Canarias, La Linterna Noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Buscamos ya una última hora que tiene que ver con ese artefacto colocado en su momento en la Basílica del Pilar.
La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido efectivamente esta madrugada en Barcelona
a dos. Investigan a tres pederastas escoceses en relación al caso del pequeño Jeremy Barr.
Los tres se encontraban en Canarias cuando el pequeño, que entonces tenía
Ángel Espósito.
Sentencia del Prestige. No existen delitos de responsabilidad penal en el accidente del petrolero.
COPE. Estar informado.